Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Lo que estaba más o menos haciendo era copiando de los paganos las costumbres que ellos tenían allí en esas ciudades alrededor de ellos. Dice además, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Bien, él hizo un gran sacrificio para Dios. En estas grandes ofrendas, eran ofrendas de paz, la idea era, Señor, estamos sacrificando estos animales para ti, en reconocimiento de que tú eres el dador de todo buen don y demás cosas. Pero luego proseguían, rostizaban la carne y tenían un gran asado en común. Y cada uno comía de aquellos animales. Así que eran momentos de festejo, de gran alegría. Es interesante, si usted recuerda, fueron llamados aquellos días, días festivos, porque Dios quiso que el pensamiento de adorarle a Él esté asociado con la idea de una gran alegría, una gran felicidad por el servicio a Dios. Esto debería ser una experiencia de sumo gozo y de gran alegría. Es que la comunión con Dios debiera ser para nosotros el gozo más grande que pudiéramos experimentar. Siempre debería salir de un encuentro con Dios, con su alma llena de regocijo, con su corazón lleno de luz, gozándose por la bondad del Señor. Así que Salomón ofreció 1000 sacrificios allí. Fue, reitero, un tiempo de gran fiesta. Por supuesto, usted come mucho cordero, y esto le hace venir cierta modorra, por eso es que Salomón se fue a dormir, tuvo sueño. Y allí cuando durmió, tuvo un sueño, y en su sueño el Señor vino a él y le dijo, Salomón, pídeme lo que quisieras. Decíamos en el programa anterior, estimado oyente, y así concluíamos, si Dios le dijera eso a usted, ¿qué sería lo que usted pediría? Esto sin duda puede ser muy revelador, puede revelar una horrible cantidad de cosas acerca de uno mismo. Si uno es verdaderamente honesto en esto, si Dios le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué deseas? Su respuesta a esta propuesta de Dios revelaría, sin duda, si usted está o no viviendo para la carne, para su vieja naturaleza, o para el espíritu, una vida en el plano espiritual, en el plano superior. Si su deseo fuese las grandes riquezas, fama, honor, gloria, eso significaría de algún modo que usted está aún sufriendo bajo la ilusión de que algún día usted puede estar encontrando la satisfacción en aquellas cosas de la carne, en los deseos carnales. Pero eso nunca ocurre. Ahora, si su respuesta tiene que ver con las cosas espirituales, eso indica que su corazón es un corazón conforme a Dios y a las cosas de Dios, porque usted lo que desea son beneficios espirituales. Salomón dijo, Señor, aquí estoy sentado en el trono de mi Padre. Estoy gobernando sobre tu pueblo, un gran número y multitud que no pueden ser contados. Señor, no sé qué es lo que estoy haciendo. Soy un novato en esto. No sé qué es lo que se supone que haga un rey. No sé cómo ir y salir delante del pueblo. Señor, hay muchas decisiones importantes que tienen que ser hechas, y las personas me buscan para impartir justicia. Concédeme, Señor, que tenga sabiduría y entendimiento para que apropiadamente discierna y juzgue sobre estas personas. Estimado oyente, esto le agradó al Señor. El Señor le dijo, ¿por qué has demandado esto? ¿Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ahora, al ir usted al capítulo 4, en el versículo 29, usted encuentra, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Dios, dame sabiduría. Eso es lo que dijo Salomón. Y Dios dijo, porque me pediste sabiduría, entendimiento, habré de dártela a ti. Pero también habré de darte lo que tú no pediste, grandes riquezas y honor. Y si caminas en mis mandamientos, te daré larga vida. Nuevamente, estimado oyente, esa es una condición. Ahora, el principio es establecido por el mismo Jesucristo, que dijo, «Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas». Recuerda esto del Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, usted lo puede anotar y después lo puede buscar y leerlo allí en su hogar. Ahora bien, está equivocado para nosotros pensar que las riquezas son o bien signos de espiritualidad o signos de moralidad. Las riquezas pueden ser un problema emocional. De hecho, se volvió esto para Salomón. La Biblia dice, ni en la rapiña no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Esto dice en el Salmo 62, versículo 10. No busquéis ser ricos. Sí, estimado oyente, eso nunca debería ser una meta o una ambición en nuestra vida, buscar ser ricos. Porque la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este era el sano consejo del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, en su primera carta, el capítulo 6, versículo 9. La Biblia dice también, en el Salmo 62, versículo 10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Oh, estimado amigo, estimada amiga, que su corazón se mantenga en el Señor. Nunca sobre las riquezas. Nunca ponga su confianza en las riquezas. Confíe en Dios. Así que Dios le prometió a él más de lo que él le pidió. Esta nuevamente es una de esas indicaciones de lo que es la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a darnos mucho más de lo que pedimos. Así dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sí, el deseo de Dios siempre es darle buenas dádivas a sus hijos. Él realmente se deleita en hacerlo. Dios se complace en simplemente darle a sus hijos, como los padres que pueden deleitarse en darle a sus hijos, a sus nietos. Es un gozo, es una emoción. Así que Dios se deleita en darle a sus hijos. Siguiendo en la lectura, Dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Las ofrendas quemadas son ofrendas de consagración, es decir, es una ofrenda que tiene que ver con la consagración de mi vida para Dios. Las ofrendas de paz son ofrendas de comunión, cuando vengo a la comunión, al compañerismo con Dios. Así que tenemos este caso que hemos leído. Luego vinieron dos mujeres a Salomón, en lo que es conocido como el juicio de Salomón. Ambas eran prostitutas, estaban viviendo juntas. Y una dijo, las dos tuvimos hijos a pocos días una de otra. Y ella en la noche se dio vuelta y sofocó a su hijo. Y ella cambió mi hijo. Ella puso el niño muerto cerca de mí y tomó mi hijo vivo. La otra mujer dijo, no, el niño vivo es mío y el muerto es de ella. Y ambas afirmaban que el hijo les pertenecía. Así que Salomón dijo, traigan una espada. Las mujeres discutían por esto. Dijo Salomón, corten al niño en dos y den una mitad a cada una. La verdadera madre del niño dijo, oh, no, 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 no. Denle el niño a ella, no hagan eso. Denle a ella el niño. La otra dijo, oh, no, me parece un trato justo, córtenlo a la mitad y dividámoslo. Salomón entonces entendió quién era la madre, aquella que no quería que mataran al niño, y dijo, denle el niño a su madre, es decir, a la que no quiso que partieran al bebito. Y todo el pueblo oyó esto, y se maravillaron de la sabiduría de Salomón al tratar con este hecho en particular. Cuando entramos en el capítulo 4, allí listamos a aquellos que fueron prominentes durante el reino de Salomón, aquellos principios que fueron prominentes durante su reino. Luego tenemos los 12 oficiales que estaban sobre todo Israel, que proveyeron el alimento para la casa del rey, cada hombre en un mes de un año. Así que él tuvo 12 hombres, uno para cada mes. Cada uno de ellos era responsable de proveer alimento durante ese mes del año. Suena como un buen empleo, ¿verdad? Uno trabaja un mes y después tiene 11 meses de vacaciones. No, realmente. Probablemente estuvieron tratando de conseguir todo lo que necesitaban durante los 11 meses, porque cuando usted lee lo que llevaba a poner en funcionamiento ese hogar, entonces se entenderá. Ahora, por supuesto, recuerda, con esposas y concubinas, había 1000 de ellas, además de todos los siervos que él tenía y demás personas. Se da cuenta que buscar el alimento, todas las cosas para todas esas personas, no sería tarea sencilla. Así que no tenía 11 meses de vacaciones. Leemos en el versículo 22 acerca de las provisiones que llevaron para proveer al hogar de Salomón cada día de su vida. Dice así, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto. Si tradujéramos, estaríamos diciendo 357.472 onzas de harina fina cada día, 715.000 onzas de coros de harina y también los 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto. Esto para cada día, para los siervos y las esposas. Realmente las esposas no iban un paso adelante del siervo. A las mujeres no les iba muy bien. 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pastura, así que la gordura sería de primera a causa de la alimentación. Se ve que no los alimentaban con granos, sino que tenían buenas pasturas. También dice 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, los pavos y las gallinas y demás. Hombre, eso es realmente mucha comida para consumirse tan solo en un día. Es que tenía una tremenda cantidad de bocas que alimentar por cada una de las esposas que venían en fila teniendo hijos. ¿Se da cuenta? Entonces el trabajo era importante. En el capítulo 4, verso 24, leemos, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Las áreas de las cuales ellos recogían alimentos, si usted busca estos nombres, van desde el monte Efraín y demás. Usted encontrará que de hecho toda la tierra de Israel, cada una tenía su turno para proveer a Salomón. Es así que un hombre estaba sobre cada una de estas partes, aún del otro lado del río Jordán, en el área de Galaad y Moab y demás. También proveyeron para su comida, si usted lo sigue, de distintos lugares. Tenían además 40.000 caballerizas para sus caballos. Esto suena como una exageración, ¿verdad? Y mire, por mucho tiempo las personas pensaban que la Biblia había exagerado en este asunto. ¿Hasta qué? Hasta que los arqueólogos comenzaron a descubrir por toda la tierra de Megido y demás partes por allí, descubrieron algunos de los establos de Salomón y cientos de establos en algunas de estas ciudades que han descubierto están allí. Así que pensar en 40.000 ya hoy no parece una exageración. Era realmente como lo dice la Biblia. En el verso 26 leemos, además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón. Bueno, vamos a seguir leyendo después. Así, a los que nos referíamos anteriormente, también los muchos proverbios, que sin duda usted conoce, por ejemplo, el libro de Proverbios. Está allí y tenemos un capítulo para cada día del mes, 31 capítulos. Bien, muchos de los proverbios tratan acerca de la disciplina que deben tener los hijos. Sin duda porque Salomón observó los errores que había cometido su padre David. Hay un versículo allí que David nunca corrigió a Adonías. Nunca lo corrigió, nunca le dijo, ¿por qué haces esto, Adonías, hijo mío? Nunca le habló una palabra de corrección a Adonías. Y Adonías, por supuesto, más tarde, se rebela en contra de su padre David, el cual probablemente impulsó a Salomón a escribir uno de los proverbios que dice así, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Usted puede encontrar este proverbio en el capítulo 29, verso 15. También hay otro que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Escatima la vara y consentir a tu hijo. Mire, quiero comentarle algo, estimado oyente. Mi hijo solía pensar de eso como un mandamiento. Él no lo podía entender. Él pensaba que él se suponía tenía que ser consentido. Él decía, pero la Biblia dice escatima la vara y consiente a tu hijo. Eso es lo que quiere decir. Qué interesante las formas en que las personas quieren acomodar las escrituras para acomodarse también ellos. Hiram, rey de Tiro, continúa la lectura, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios». según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Así Hiram se regocijó en que Salomón tenía tal sabiduría cuando comenzó a reinar en lugar de David, su padre. Y concluimos con el versículo 8 del capítulo 5, si usted me acompaña en la lectura, estimado oyente, nos dice así. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés.